Estamos entrando en una semana con muchas actividades, muchos acontecimientos significativos en nuestro país. Quiero pedirle precisamente una impresión de qué es lo que está pasando en la República Argentina, fundamentalmente en lo político y en lo económico, al doctor Enrique Zuleta Puseiro. Para mí es un gusto saludarlo. Doctor Carlos Gómez le habla. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está?
Encantado, Carlos. Buenos días. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Gracias por atendernos. Feliz año, doctor.
Feliz año.
Bueno, pedirle alguna consideración, alguna mirada suya de lo que nos está pasando.
Bueno, hay varios andariveles para ver la realidad argentina. Andariveles muy diferentes. Está el andarivel de la política, que está centrado en dos cuestiones. Una institucional, que es el comienzo del juicio político a la Corte el próximo jueves. Otro andarivel de la política es el andarivel electoral, que sigue ocupado por los candidatos, básicamente en el medio de una campaña en la costa, sobre todo en Cumelén, también otra parte, pero tiene que ver más bien con la elección, donde diríamos que se tocan la lira mientras que Roma arde, porque tiene poco que ver la discusión electoral con las cosas que están pasando en la institucional y en la vida cotidiana de la gente. Hay otro andarivel, que es el andarivel de la economía profunda, con datos de muy importantes. Es decir, pensemos que se difundieron este fin de semana varias estadísticas notables. La primera de ellas es que hemos duplicado nuestra exportación de petróleo y gas el año pasado, con lo cual estamos muy cerca de los 5.000 millones de equilibrio de la balanza. Eso realmente es una cosa que da muy buenas esperanzas. Y el otro factor económico importante es, sin lugar a dudas, la reunión de la CELAC, que comienza mañana martes, pero está anticipada hoy por la primera reunión bilateral entre Brasil y Argentina, que tiene una agenda amplia.
Sí.
Es una agenda ocupada por la energía, la industria alimentaria, la industria automotriz centralmente, pero casi todos los aspectos de la industria están comprometidos, la infraestructura y la integración financiera. Este sería el dato que más ha llamado la atención, por la firma de un memorándum que se anuncia para hoy, en el cual Argentina y Brasil ponen en marcha una serie de estudios buscando la moneda única para los intercambios. Lo que buscan esas ideas, según lo que ha trascendido hasta el momento, se sabe muy poco de la letra chica, es la idea de que las relaciones económicas entre Brasil y Argentina están regidas por una moneda común, sur se llamaría, estarían desdolarizadas, estarían más cerca de la economía real, y esto sería un paso muy importante en la integración. Por otra parte, hay en la agenda prevista para mañana, sobre todo, y para hoy, una idea de afianzar el Mercosur, probablemente revisar muchas ideas tradicionales del Mercosur que tienen que ver con los cambios fundamentales en la economía. Cuando se pensó el Mercosur era un esquema básicamente defensivo. Hoy tanto Brasil como la Argentina están exportando. Nuestro primer destino exportador es el Brasil. Hay mucha integración y hay sobre todo también una revolución de los recursos naturales. Estamos entre el litio, el gas, el petróleo, la minería, la pesca. Es una nueva realidad muy distinta a la de los años 80, que tenían la lista de posibilidades. Dos países que indudablemente, si se logran un punto de integración, sí, están llamados a protagonizar un papel muy importante en la región.
Claro. Doctor, ¿usted ve viable esta idea de una moneda común?
No, viable es. Lo que sí, no hay que generar expectativas excesivas sobre esto, porque son procesos muy complejos. Conspiran contra la idea común muchos sectores. Pensemos que la Argentina tiene 252.000 millones de dólares, 252.000 millones de dólares en los colchones, cifras en blanco, digamos, según los datos del Banco Central y los datos del INDEC. Si uno calcula el dinero que puede haber fuera del sistema, podríamos estar hablando de más de 400.000 millones. Hay una potencia muy grande, hay una fuerza muy grande hacia la dolarización de la economía, que espero que no prospere, pero sigue siendo uno de los grandes temas de un cierto sector importante del sector financiero, y esto me parece que va a ser una de las instancias en las cuales estas ideas se van a discutir. La moneda común tiene que ver con la economía productiva, la dolarización tiene que ver con la economía especulativa y la primacía del sector financiero. Sobre todo esto va a haber que pasar en limpio quiénes van a ser los actores de este proceso. Evidentemente habrá una parte para las campañas, y el otro actor central serán los gobernadores, que son hoy por hoy los únicos actores que tienen un control de sus respectivas economías. No hay ninguna provincia que no esté bajo control, de, a veces no del territorio, no de la elección, pero sí de la economía y de las expectativas y las inversiones. Les va bastante bien a las provincias y siguen siendo, diría yo, el fiel de la balanza. La balanza inestable, porque el proceso inflacionario y todas las cuestiones asociadas a la altísima inflación desarticulan cualquier otro tipo de liderazgo. En este momento el gobierno nacional, sobre todo Sergio Massa, ha logrado proyectar una imagen de control del proceso inflacionario, pero de ninguna manera derrotarlo, ni siquiera revertirlo, simplemente resistir una serie de presiones que había hacia la devaluación y sobre todo evitar los golpes de mercado. Tuvimos la semana pasada un golpe de mercado muy importante. Al salir a comprarme $1.000.000.000, abortó, digamos, el intento de que se rompiera el dólar financiero, con las consecuencias que podría haber ocurrido por el resto. Eso demostró la fortaleza de Massa, aunque los recursos con que cuenta son exiguos, una gran deuda en pesos, una deuda internacional del bajo control, y sobre todo los indicadores pactados con el Fondo Monetario bajo control. Sobrecumplió, cumplió en exceso la meta más difícil de todas, que era la del déficit público. Muchos dicen, bueno, ha habido mucho maquillaje contable, lo que sea, pero bueno, controló esa variable, que era la que nadie pensaba que podía ser controlada. Además, que es el cumplimiento de los acuerdos trimestrales, eso se ha ido produciendo, se nos ha y en este momento camina con buen pie, se cuida muchísimo de proyectar esto hacia la política, hace bien, no mezcla, vamos a decir, la cuestión electoral con la gestión, y eso le permite que desde muchos sectores, que en ninguna manera lo apoyarían si fuera candidato, tenga hoy un apoyo. Ese apoyo se ve en la economía de todos los días y se ve sobre todo en la expectativa favorable dentro de un gobierno, en el marco de un gobierno muy afectado por la grave crisis de casi todos los aspectos de la política gubernamental.
Claro, ¿no le parece que precisamente Massa se cuida mucho y viene cintureando, digamos, toda esta situación por sus aspiraciones de fondo?
Puede ser, yo creo que eso es importante. Siempre fue un político y, sí, y jamás ocultó sus intenciones, pero en este momento ha logrado una disciplina bastante importante de él, de sus equipos y de muchísima gente que lo necesita más en la elección, y se ha sabido preservar, y me parece que ha sido inteligente. Por eso ha permitido una fortalecimiento muy grande de la autoridad del ministerio. Piense usted, por ejemplo, que a principios de enero se hizo la audiencia pública sobre la tarifa del gas. Funcionó perfectamente, ahí está el cambio tarifario. Hoy, a las 8:30, en el ENRE, comienza la audiencia pública de las tarifas eléctricas. Y eso afecta a 14 provincias que están ligadas a la tarifa de Norte y de Sur. Estas cosas van ocurriendo y se van resolviendo en un clima de paz social, no hay ningún estallido en vista. Y se van acomodando las cosas. Se arregló hace 15 días la deuda de las empresas con CAMMESA. Sanear CAMMESA es una cuestión muy importante. Se entra ahora en la revisión, porque se vencen los plazos de las concesiones, sí, de las grandes empresas hidroeléctricas. También son dos cuestiones que las va llevando a cabo el Ministerio con la Secretaría de Energía, etcétera, bastante ordenadamente. La política está dedicada hoy a las campañas, y en las campañas es una cuestión de una docena de candidatos, de las dos grandes fuerzas políticas que básicamente ocurre en la playa. No he visto en ninguna de estas audiencias, las cuales he participado en todas, jamás un dirigente político ni un especialista de las fuerzas políticas. Entonces me parece a mí que son a niveles distintos, separados, lamentablemente separados, porque debería haber una integración entre la economía y la política mucho más estrecha. La política debería hacerse cargo de la economía debería hacerse cargo, y hay que tomar decisiones políticas, y esas decisiones siempre son decisiones discutibles, y si no hay política, no hay economía.
Claro. Bueno, preguntarle finalmente de qué es lo que espera usted para el Congreso, para esta semana.
El tema central es, sin lugar a dudas, la posibilidad de que el juicio político no obture ni obstaculice el quórum para llevar a cabo todo el paquete de leyes que ha planteado el Ejecutivo. Me parece que es un error, seguramente, del Poder Ejecutivo supeditar el juicio político a este agente es mucho más importante. Debería haberse trabajado todo el año pasado en este tema que trabajó, y no creo que se pueda exigir a la oposición que para apoyar todas estas leyes le va a aceptar el juicio político. El juicio político está muy resistido, es un tema que divide muchísimo, pero tampoco hay una idea de que el juicio político vaya a funcionar. Requiere dos tercios, probablemente sea un gigantesco juego de resistencia que le haga muy mal al sistema de justicia y a la política también. Esperemos que se conserve la racionalidad, porque el juicio político no es un desastre, ni muchísimo más. Bueno, puede ser que permita pasar en limpio una serie de decisiones de la Corte que están en discusión, prácticamente toda la protección a algunos jueces que han sido sorprendidos en comportamientos reñidos con las reglas elementales de la ética judicial. Debería haber merecido una aclaración. Si esa aclaración se hubiera producido, el juicio político no tendría sentido, no habría aclarado nada. Eso me parece que hay de alguna manera una responsabilidad de todos de evitar que esto entre por un cauce de racionalidad, como la que tiene en realidad la sociedad argentina al ir encajando toda esta reforma y la propia economía que va funcionando. Y la verdad de las cosas es que si uno mira lo que pasa en la política y lo que pasa en el Congreso, es una especie de reñidero que contrasta abiertamente con el modo como está trabajando la sociedad, sí, como está completando objetivos que eran fundamentales. Y en una época electoral que es la menos propicia para que las cosas avancen, las cosas avancen.
Bueno, ¿cuándo estima usted que estaremos ante la oferta electoral definida para este año?
Yo creo que va a ser difícil que se produzca, porque por un lado la oposición cree que va a ganar las elecciones, que las ha ganado. Se está discutiendo, no está discutiendo si es candidato. Está discutiendo cómo se organiza el poder. Ajá. En eso se equivocan, porque la elección no está jugada, está bastante empatada. Ha vuelto a estar empatada porque hay más o menos un 20% de la gente en todo el país que ha suspendido su decisión de voto. No sabe, no contesta, y contrasta con el que se da un 9% hasta el 3 de noviembre. Entonces, este clima de incertidumbre ha despolarizado la elección. No tiene razón la oposición de sentirse ganadora, pero se siente ganadora. Está discutiendo el poder con la fuerza y la ferocidad con que se discute el poder, no la candidatura. Por el lado del gobierno, bueno, tiene que afrontar un gobierno que ha fracasado en casi todos los terrenos. Lo único que puede exhibir es la realidad de las provincias y la realidad de la economía, que no acelera la política, es la fuerza con que la sociedad argentina ha resistido las tentaciones de la devaluación y de las cosas que siempre, vamos a decir, golpearon a la política económica. La gente se ha mantenido, y la verdad de las cosas que la economía está funcionando, sobre todo en las provincias. A mí me parece que eso cuesta que los candidatos, uno, porque no están dispuestos a ser candidatos porque lo que quieren es llegar al poder rápidamente, y otro, porque creen que eso no va a ser así, que van a poder producir un milagro, sí, saltar sobre su propia sombra, de alguna manera retarda la idea de propuesta. Una campaña sin propuestas, lo más probable, que es el escenario que yo manejo, que esta elección esté muy empatada.
Esté muy empatada.
Como han estado empatadas todas las elecciones en América Latina. Sería rarísimo volviera a recuperar junto con el cambio de tendencia de 10 puntos que tenía hasta octubre. Está muy empatada, va a ser más diferencias mínimas. No creo que pasó en el asilo, un poco.
Claro.
El problema que hay allí es que los presidentes llegan con balotaje, y cuando llegan con balotaje no tienen Cámara de Diputados propia, no tienen mayoría en el Congreso, y terminan pequeños grupos, se los llama filibusteros en Estados Unidos,
sí.
Tienen una capacidad para inclinar la balanza apoyando o no apoyando, y eso desequilibra mucho el sistema, porque está todo empatado y desempata alguien que tiene los votos. Hay figuras en la Argentina que van a tener un valor importante, el valor que va a tener, por ejemplo, Beretil Necro, que va a tener La Rioja. Son factores que indican que no hay grande capacidad de las grandes mayorías para definir proyectos. De
allí
esta especie de ambigüedad que nos hace tanto mal, porque divorcia la política del sentimiento de la gente. Este divorcio entre el sentimiento de la gente, la fe, la confianza y la política es un factor muy negativo, que por supuesto no es solamente argentino, que recorre cualquier país del mundo, es un mal general, cultural, diría yo, de la política.
Bueno, doctor, seguramente será un año en el que lo vamos a tener nuevamente por Santiago del Estero.
Ojalá.
Y como siempre va a ser bienvenido, ¿eh?
Ojalá, un abrazo para todos.
Abrazo, buena jornada, buena semana.